Precisamente la Asociación Muerte Digna ha presentado esta mañana, lo está haciendo, un manifiesto en el que pone precisamente sobre el papel la ley de eutanasia, que ha sido una conquista de la sociedad civil en el camino hacia la libertad que propugnan, pero que tiene aún algunos flecos, ¿eh? Vamos a saludar a Rafa Sal, que es socio de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Egunon?
Hola, buenos días, Eguno.
Muy bien, pues insistimos en que hoy se celebra este día, Día de la Muerte Digna, para vuestra asociación. Supongo que también importante destacar, ¿no?, que es la muerte elegida por cada persona, expresión máxima de libertad individual. Deberíamos de nuevo, ¿no?, insistir y recalcar a qué nos referimos cuando hablamos de muerte digna.
Bueno, hay dos conceptos que serían, uno, el de muerte digna, que es el que toda la persona definiría su dignidad, pero hablaríamos de una muerte sin dolor, una muerte sin sufrimiento o una buena muerte, ¿no? Yo creo que eso es un objetivo que la mayoría, casi el 100% de personas, desean, ¿no? Y a la vez reconocer también el derecho a disponer de la propia vida para cuando, que llamaríamos muerte voluntaria, para que cuando uno disponga cuándo, dónde quiere morir, ¿no? Entonces hoy es un día importante de sensibilización sobre estos dos conceptos, el de la muerte digna, buena muerte, y el de la muerte voluntaria.
¿Asociamos muerte digna con eutanasia?
Bueno, lo que hace es que la eutanasia desarrolla este derecho reconocido, no es ya castigado por el Código Penal y nos ha abierto que una persona con sufrimiento generado por una enfermedad grave e irreversible o un padecimiento grave crónico imposibilitante se puede acoger al derecho de adelantar su muerte, decidir que cuando quiere morir.
Decíamos que la ley de eutanasia está entre nosotros ya desde hace 2 años y medio prácticamente. Sí. A pesar de ser una conquista, para vosotros queda lejos, ¿no?, el objetivo de vuestra asociación, que no es otro, como ya hemos señalado, la plena autonomía de la persona a la hora de decidir cómo morir. ¿Dónde están esos recelos, esas pegas, esas dificultades que están haciendo que la ley pues no vaya todavía al ritmo que vosotros deseáis?
Bueno, yo creo que igual hay dos paradigmas. Uno es el paradigma de cómo nos enfrentamos socialmente a la muerte y otro es la resistencia que hay por parte de instituciones fundamentalmente religiosas y algunos partidos políticos, a pesar de que su resistencia ya manifiesta, el Tribunal Constitucional ha reconocido el valor, a que no se reconozca a las personas el derecho a disponer ellas, es decir, a tener, según su autonomía y libertad, poder decidir, ¿no? Entonces, bueno, este derecho, como todos los otros anteriores, se conquistan a través de una lucha. Esa es una experiencia ya que tenemos muy marcada y que hay que pelear con las resistencias y procurar que se vaya ampliando el derecho hasta el final, que es nuestra causa. Nosotros no se nos olvida que la causa última es el disponer de la propia vida.
¿Y cuáles son las insuficiencias que aún tiene esta ley?
Bueno, las insuficiencias, quisiera remarcar antes un poco quizás el compromiso e implicación que tuvo la Administración para poner en marcha todos los mecanismos y que en el plazo de 3 meses pudiera ejercerse la ley. Una vez ya puesto el desarrollo en la aplicación, vemos que hay déficit en la campaña de difusión, es decir, es una campaña mediática muy baja, muy baja, muy baja, es como querer pasar desapercibidos. En el tema de la información y formación a profesionales, porque la asociación recibe situaciones que son de casos difíciles o casos que se atascan y identificamos que el tema es no sé qué hacer o esto es muy farragoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el déficit estaría en la difusión para la ciudadanía y en información para los profesionales.
Pero es complicado, hay demasiada burocracia, hay demasiado papeleo, demasiado trámite para firmar ese documento personal.
Bueno, sí, vamos a ver, la ley, o al menos es el fundamento de principio que daban, ¿no?, para que no fuera recurrida tendría que ser muy garantista. Entonces se establece un procedimiento que dura término medio 45 días, con 3 fases muy importantes de intervención de equipos profesionales diferentes para garantizar. Claro, el hecho es que tú solicitas la muerte con implicación de otra persona, con lo cual hay una, diríamos, dar garantía se puede traducir en una segunda lectura es excesiva burocracia, excesivos pasos, y entonces eso es lo que tendremos que valorar con el desarrollo de la ley, realmente si los casos son, es posible las fases, reducir tiempos que den garantía, pero que a la vez no alarguen sufrimiento.
Hay desde luego dificultades desde diferentes puntos de vista, es lo que estáis planteando hoy en el Día Internacional de la Muerte Digna. Vuestra asociación, ¿cuántas solicitudes recibe?
Bueno, nosotros podemos recibir 4, 8 de casos difíciles, casos que o se encuentran con el rechazo de la solicitud o en el proceso tienen dificultades y entonces hay que ayudar con información, orientación o asesoramiento. Desde luego, el sistema tiene una parte que funciona y además es decir que las personas cuando nos comunican su relación, ¿no?, y la propia presidenta de la Comisión de Garantías de Evaluación así lo dice, el vínculo que se crea entre el paciente, familia y el equipo sanitario que atiende es muy especial, es muy cálido, es desde luego, en este sentido las que se han realizado hablan de una calidad de muerte muy buena.
Se hablaba...
Nosotros recibimos lo difícil.
Claro. Se hablaba de que una vez aprobada la ley de eutanasia se iban a disparar, ¿no?, las solicitudes y las personas interesadas y deseosas, ¿no?, de utilizar esta ley. ¿Ha sido así en estos 2 años y medio?
Bueno, el principio yo creo que es claro que siembra miedo y genera paralización. Pero en este caso, es decir, además tragiversan las realidades porque no ofrecen los datos y con los datos poder hacer, ¿no? Una cosa es que tengas una opción personal y el derecho no te obliga a todo, sino que es opcional, pero está ahí. Y la otra es que el porcentaje de personas que quieren morir voluntariamente va a ser siempre muy pequeño. Se puede mover, en el mejor de los casos, ahora mismo en la experiencia europea, a un 4% de los fallecidos. Uh-huh. Es decir, que la mayoría va a querer morir dignamente, sin dolor ni sufrimiento y con posibilidad de poder tener una despedida con sus allegados si quiere. Y después hay unas personas que por trayectoria personal, con una biografía de autonomía, quieren decidir ellos. Y ese será un porcentaje siempre que no vamos a echar por ahí a todos los que la sociedad considera que es que ya no sirven, como decían, ¿no? Y echarles a por medio de la eutanasia. No, eso no es cierto.
Bueno, en el Estado español la verdad es que el porcentaje es mínimo, ¿eh?, de personas que se han acogido a la ley de eutanasia.
Sí, el porcentaje, por ejemplo, nosotros haciéndonos eco de los datos que todavía tenemos, nos falta un poco datos oficiales, pero bueno, teníamos que el primer año había en 6 meses se hicieron 16 solicitudes, en el segundo año se realizaron 16, se aplicaron 16 eutanasias, en el año 2022 27, y en este año lo que llevamos unas 24, 25, con lo cual está hablando de que aquí en Euskadi se han acogido por lo menos unas 66 personas. Esto es los que han llegado al final, se les ha reconocido su derecho para disponer de su propia vida y se ha aplicado la prestación de ayuda para morir. El volumen es muchísimo mayor de solicitudes que no hay datos oficiales de por qué no continúan, se pierden en el camino o no reclaman, que tienen derecho a la reclamación y probablemente una vez que tienen una denegación inicial no reclaman.
Bien, pues se cumplen, por cierto, 25 años de la muerte de Ramón San Pedro, que sin duda pues fue un icono, ¿no?, de la eutanasia en una época en la que todavía estaba penada la muerte, que en ese momento, además, fue, como todo el mundo sabe, ¿no?, fue argumento de una película premiada también y que puso sobre... Digamos que en la opinión pública ese asunto del que no se hablaba, pero que estaba ahí latente en la sociedad. ¿Han cambiado mucho? ¿Tú crees que ha cambiado mucho, Rafa, la percepción que tiene la sociedad sobre la eutanasia?
Sí, sí, sí. De hecho, valió toda esta presión y sobre todo valió mucho los testimonios que han dado las personas para identificarnos. Yo creo que estamos viviendo en un medio que nos mete en una burbuja, nos aísla, ¿no?, el sistema, en una burbuja de bienestar y confort, y todo lo que no quepa lo sacan fuera. Entonces yo creo que la presencia de testimonios, ¿no?, Maribel Pella Eche aquí en Euskadi en concreto, movilizó muchas conciencias y dijo, joder, pues si yo esto lo vivo en casa y tengo experiencia con familiares cercanos y esto debemos avanzar. Entonces, está muy claro el avance, porque hay una ley que se reconoce, unos supuestos, y después también, por ejemplo, en el documento de voluntades anticipadas, que es un derecho sanitario, que tú puedes anticipar lo que quieres que se cumpla cuando tú no tengas capacidad para poder decidir, también están subiendo mucho los documentos de voluntades anticipadas. Con lo cual, sí ha habido mucho cambio y probablemente ese tabú que hay sobre la muerte cueste tiempo llevar, lo mismo que costará tiempo llevar que en la relación médico-paciente la relación, el paradigma ha cambiado. Ya no es el médico, es la persona que decide, sino que es el paciente, que por la Ley de Autonomía del Paciente del 2002 tiene una serie de derechos sanitarios que debe ejercer.
Avances lentos, avances sociales que hoy en este día mundial internacional de la muerte digna queríamos destacar con nuestro primer invitado, con Rafa Sal, socio de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, Euskadi. Gracias, Rafa, que vaya todo muy bien. Un saludo.
Gracias a vosotros por ayudar en la difusión.